Vale.
El dolor, lo hablamos, el dolor de infantil, el dolor de los niños. Y sobre todo, cómo lo puede abordar o cómo lo debe abordar la familia y sobre todo ese estudio, bueno, pues pediatrías de hospitales y sobre todo en esos centros hospitalarios y sanitarios. ¿Quién mejor que nos pueda hablar? Profesor de la Universidad de Huelva, Javier Torres Pereira, al que le doy la bienvenida y las buenas tardes.
Buenos días, Alejandro. Muchas gracias por la invitación a este maravilloso programa y espacio.
La pregunta, ¿qué es ese dolor infantil, ese dolor en los niños?
Sí, bueno, realmente todavía es un asunto complejo y multifactorial porque depende de muchas variables, variables biológicas, variables psicológicas y variables sociales que van a encontrarse en la familia. Como descubrí todo esto fue gracias al profesor Jordi Miró de la Universidad Rovira y Virgili de Barcelona, el cual es el catedrático que es psicólogo, doctor en psicología y quien me alumbró un poquito e invitó a estas cuartas jornadas que se llevan produciendo en Madrid desde hace ya estos últimos 4 años con el doctor Reynoso, que es el director de la unidad infantil que tenemos en España, que está en el Hospital La Paz. Entonces, es bastante controvertido porque sí que se sabe a nivel psicosocial que existen unas variables como el catastrofismo, que es tener una mentalidad puesta solamente en algo negativo. En lo oscuro. Y esto sí que se sabe que tiene unas relaciones estadísticamente significativas con la cronificación del dolor. El poder de la mente y todos estos pensamientos pues hacen que una vez que haya un diagnóstico o hay algún estado de riesgo, como de los que vamos a hablar, si te parece bien, Alejandro, ya nos están diciendo que hay factores predisponentes que están manteniendo ese dolor. Cuando estamos hablando de un dolor de cabeza, un dolor abdominal o un dolor de las extremidades, tanto superiores como inferiores. Pero también aquí el modelo biopsicosocial, que desde la Universidad de Huelva imparto clases de psicología clínica de la salud, pues se están estudiando y ya tenemos evidencia de algunos factores psicológicos que son potencialmente protectores de este dolor crónico. Con lo cual, claro, hay algunos de ellos como la personalidad optimista o la adherencia al tratamiento, que nos interesaría mucho desde la psicología implementar esfuerzos junto con los anestesistas, con los trabajadores sociales y tener un carácter multidisciplinar o transdisciplinar, como bien habla Jordi Miró y su equipo Algos. Yo pertenezco al equipo Algos y aquí en Huelva pues estamos haciendo nuestros pinitos y estamos creando un grupo de investigación en dolor propiamente que se llama Navegar. Y bueno, presentamos en estas jornadas un proyecto que nos encantaría poderlo llevar a cabo.
¿Cuáles son esos factores? Porque habla de el optimismo, por ejemplo, y es uno de los factores que no solo incidiría, desde el desconocimiento evidentemente hablo, en los menores, sino en la vida adulta, ¿no? Porque siempre se habla de que el mejor, no medicina, no es ni fármaco, sino que el mejor potenciador de que pueda solucionarse ese primer paso es el ser optimista, ¿no?
Efectivamente, en la mentalidad es donde se encuentran nuestras expectativas, nuestras ideas de cómo ocurren las cosas en el ámbito de la psicología, de la salud. Las creencias tienen un poder asombroso. Entonces, nuestra idea sería llegar a entrar un poco en ese espacio que tienen las personas, no solamente físico, sino cuál es la valoración que tienen de lo que les está ocurriendo. Estamos hablando concretamente de cómo se percibe el estrés y no todas las personas responden de una misma manera. Entonces, se nos ocurría a un grupo de personas que quizá llevando a cabo una relación más centrada en la persona y escuchando a estos niños que van a ser intervenidos quirúrgicamente con procedimientos que van a doler y que van a estar sujetos a una hospitalización de un tiempo, implicando a la familia, de qué manera se pueden hablar de ciertas cosas sin estar únicamente centrados en el dolor. Con lo cual, aquí el lenguaje cobra una vital importancia porque es lo que va a ir construyendo en mitad de las conversaciones todas aquellas aproximaciones mentales que vayan surgiendo. Entonces, es muy importante, tanto para los niños como para sus familias, saber
en cómo abordar, ¿no?
Efectivamente, los miedos, todas aquellas ideas que van a tener sobre el proceso preoperatorio y la preparación para todo esto.
Aparte del centrarse en el público infantil, en los niños, etcétera, lo que estábamos hablando, la gran importancia radica en cómo trasladar o cómo no mostrar cierta preocupación por parte de los familiares y los que acompañan, ¿no? Porque si estamos hablando de una operación complicada, yo creo que casi, evidentemente vuelvo a hablar desde el desconocimiento, pero sí la percepción de que esos padres son los que no deben transmitir en absoluto ni miedo ni temor a la operación, sino todo lo contrario, intentar aislar, ¿no?, al niño en esos pensamientos, ¿no?
Efectivamente, quizás se trata de hablar, utilizar el lenguaje con otro sentido, no tan centrado en todo aquello que va a ser maligno, perjudicial, los efectos secundarios, sino todas aquellas oportunidades que se van a crear en un espacio donde en los últimos años tenemos unos ensayos clínicos que predicen bastante nivel de éxito en las pruebas que se van a llevar a cabo, y estamos hablando de la vida de las personas. Con lo cual, sería como aprender a confiar en los recursos que tienen estas personas, agudizando o sobre detallando aquellas expectativas de cambio, porque la persona, a pesar de que tenga que afrontar una prueba muy dura y más siendo un niño, ellos tienen mucha capacidad también para ver las cosas de forma positiva, al menos en algunas de sus partes. Y en esto del dolor, cómo se aprende y cómo se aprende a expresarlo, pues también es muy interesante a la hora de, en la escuela y en la familia, prevenir, porque de cualquier cosa pues parece que hacemos algo muy muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Entonces, sería con pequeños cambios sencillos hablar con un estilo comunicacional que quizá las personas que están más cercanos a los pacientes pediátricos, las enfermeras, el personal médico asistencial, desarrollando actividades lúdicas y que acompañen a través del juego, en función de la edad del niño y de la familia, de sus intereses también, pues con la música, con algunas actividades. Y en esta que nos estamos centrando sería con un lenguaje positivo y presuposicional. Sería como hablar de cosas que van a pasar y qué cosas se van a poder superar aprovechándonos de esta experiencia. Es tener la mente puesta en positivo e intentar ganarnos la colaboración de todo el personal posible que exista en esa unidad de pediatría.
Algo quizá tan simple como decirle: la semana que viene, el mes que viene, vas a volver a estar jugando o lo que sea, y ese mensaje optimista, ¿no?, de cara al futuro. Uh-huh. Hablamos también de esa parte de la sanidad, ¿no?, la importancia de que los médicos, los enfermeros se cuiden comunicativamente hablando, ¿no?
Efectivamente, aquí en las cuartas jornadas, donde principalmente los asistentes eran anestesistas, y cada vez más desde las áreas psicosociales como la fisioterapia, la terapia ocupacional y la psicología, nos estamos dando presencia a este tipo de actos, porque realmente es un espacio que está bastante abandonado. Digamos que tenemos datos suficientes como para decir que el dolor infantil es un problema, de salud pública. Fíjate, a nivel internacional, los datos hablan entre el 20 y el 30% de la población mayor de 8 años las que tienen un problema crónico de dolor. Pero en España, el único estudio existente revela que es uno de cada tres niños. O sea, los datos llegan hasta alcanzar el 37% de esta población. Y todo ello indica que aproximadamente aquí en España 100.000 niños están, digamos, con unos problemas graves de discapacidad. Se arrojan datos de que más del doble de esta cantidad, o sea, más de 200.000 personas jóvenes e infantiles, pues tienen algún problema con el dolor, y se están enfrentando a una situación de riesgo que está sin afrontar y sin resolver hasta el momento. Hay muy poquitas unidades, digamos, del dolor y del dolor infantil, Y por eso la Sociedad Española de Pediatría ha puesto el dolor como la quinta constante de España, porque los datos revelan que únicamente, Alejandro, en el espacio que tenemos a nivel pediátrico, todos los niños y niñas que van a pediatría o a pedir una consulta, se sabe que un 41% de esta población informan ya de dolor. Y aproximadamente el 21% de estos niños que están siendo atendidos por una adversidad en salud en pediatría tienen un dolor de moderado a intenso. Es, por lo tanto, algo como para ponernos a hacer algo al respecto.
Desde luego, y que los proyectos salgan adelante y que se tenga en cuenta que, hombre, estamos hablando de la salud, en este caso, de los más pequeños, ¿no?
Sí, efectivamente. Y de su familia, porque...
Efectivamente, pues son los que lo sufren también en segundo grado.
Acompañar a estos chiquitos realmente lo que está haciendo visible es que es lo que antes te has referido muy directamente, es cuidar al cuidador o dar herramientas, dar oportunidades a las personas que están acompañando, no solamente los cuidadores informales como la familia, sino en el cuidador formal, los sanitarios y las personas que, por ejemplo, en la Universidad de Huelva se están preparando para... aprender a desarrollar pues, la psicología. Dentro de una semana comenzamos con la asignatura de Psicología Clínica de la Salud y realmente el tema del dolor va a ser acto de presencia.
Javier Torres Pereira se va a encargar de ello, es profesor de la Universidad de Huelva. Muchísimas gracias por esta lección. Esperemos, confiamos que siga adelante y por supuesto que se tome más en serio y que sea, bueno, no de que deje de ser una asignatura pendiente para la sanidad pública.
Realmente sí, hay una asignatura pendiente, digamos, pero se sabe, por ir culminando un poco y decirte a nivel científico, en los últimos 8 años sí que se ha empleado la terapia sistémica breve, que es una terapia que parte de la terapia familiar, pero en muy poquitas sesiones. Estamos hablando en torno a las 4 o 6 sesiones, por hacer una media. Este programa consistiría, si tenemos la oportunidad de llevarlo a cabo, en desarrollarlo en 2 meses. Y para ello tenemos un apoyo importante del doctor Manuel Jesús Rico, que ahora mismo es corresponsable junto con Estrella. Son los dos anestesistas de la Unidad Provincial del Dolor que tenemos aquí en Huelva y que me está apoyando mucho en dar estos pasos. Sabemos desde la investigación que en el ámbito de la terapia familiar, en los espacios de trastornos psicosomáticos, sí que hay una evidencia en el ámbito del dolor, sobre todo en la diabetes o en algunos dolores crónicos abdominales. Y mi colega Marc Bellebat, bueno, pues ya publicó en su día para trastornos somatomorfos que con la terapia sistémica breve, con la terapia familiar, se reduce la sintomatología, se reduce la medicación y también otras pruebas complementarias que sería necesario seguir haciendo. Por supuesto, el máximo exponente y la idea principal es que estas terapias ayudan a recuperar las competencias personales de la persona y con todo ello pues la autonomía. ¿Qué ocurre? Que al día de hoy todavía en el ámbito del dolor crónico infantil y su familia no hay ninguna investigación que revele este hecho. Por eso nuestro proyecto creo que va a ser bastante innovador y nos gustaría con ello crear algún tipo de programa preventivo para que estos chiquitos que están comenzando ya con signos físicos van a convertirse al día de mañana en una población mayor y adulta con un dolor crónico. Lo que nos gustaría fundamentalmente es resaltar que algunos aspectos como la resiliencia, el afrontamiento, lo que llamamos los psicólogos el locus de control interno, que estos niños y niñas acompañados con su familia lleguen a desarrollar expectativas de cambio y que tengan, digamos, una sensación de control de que se puede vivir adelante y salir airoso de esta situación. Para terminar, si me permite, quería despejar un poco de qué se trata esto de la terapia sistémica breve, porque se puede confundir en ocasiones con sistemática o no relacionado con algo de la psicología. Es tomar como referencia el entorno, en este caso, de los niños, ya sea en el colegio, en la familia o del otro lado de la familia, en donde están, digamos, siendo los puntos que sirven de eso para un contexto. Y es una combinación flexible de 3 modelos que ya existen dentro de la terapia familiar breve, que serían el modelo estratégico, el modelo de terapia centrado en soluciones y el modelo de terapias narrativas. Claro, con estos enfoques tenemos la oportunidad de que, en función del paciente, ya sea infantil o adulto, podríamos aplicarlo de manera bastante personal. Si bien nos atenemos a hablar del pasado, como en la terapia narrativa de Michael White, se hablaría de una externalización del problema. De manera que nos diésemos cuenta de todos los sucesos narrativos sujetos al problema cuando narramos qué tal va nuestra vida e intentar variar y hacer cambiar esta, claro, esta perspectiva de estar tan centrado en lo negativo. Los otros modelos, tanto el modelo estratégico como centrado en soluciones, tratan en el momento presente y en soluciones con proyección al futuro de qué objetivos claros y cuantificables vamos a tener adelante como oportunidad para el cambio. Estoy hablando de una filosofía fundamentalmente constructivista y construccionista.
Optimista, claro.
Ahí va, que quiere ir más allá de lo que está ocurriendo y quizá con ayuda podemos tener una resolución de un problema que no para tanto en los fenómenos negativos y que nos quita las ganas, que nos lleva un poco al vacío existencial también, sino aprovechar aquellas excepciones, porque a lo mejor el dolor no siempre está presente en la vida del individuo. Tendríamos que valorar la intensidad, la extensión y la frecuencia del dolor. También, Alejandro, está muy relacionado con la calidad del sueño, con la fatiga, ¿sabes? A nivel del funcionamiento físico y psíquico. Y es evidentemente una apuesta a por el cambio terapéutico. Desde un lado estratégico, nos gustaría bloquear patrones problemáticos que vemos que son evidentes en las entrevistas, pero también potenciar aquellos, como te digo, patrones y recursos positivos de la familia. Bueno, es sencillamente un modelo muy cooperativo donde se tiene mucho respeto por el usuario, es centrado en la persona y trata de mejorar nuestra relación terapéutica y bueno, fundamentalmente ganar en autoeficacia y en éxito.
Totalmente, en calidad de vida, para todos, uh-huh, desde el paciente hasta el familiar, hasta este recurso sanitario del que hablamos. Javier, lo dicho, muchísimas gracias por visitarnos, por lanzarnos este mensaje y esta lección del dolor infantil.
A vosotros, Alejandro, y cuando quieras pues puedes contar con el equipo de investigación Navegar y desde aquí pues un abrazo a Algos, al doctor Jordi Miró, que con todo su equipo están haciendo aquí en España, ¿sabes?, lo indecible para abrirse camino y, como estamos haciendo ahora, sensibilizar a la población para que todo esto, dentro de las vías realistas y asistenciales, puedan llevarse a término.